haber visto durante mi vida. Son tiempos difíciles, iglesia, y es tiempo que el pueblo de Dios ya se meta con Dios, realmente, de cabeza, 100%. No podemos estar perdiendo el tiempo. Tenemos que, realmente, si vamos a decir que somos cristianos, hijos e hijas de Dios, tenemos que manifestar, tenemos que mostrar eso. Porque los tiempos son difíciles, amén. ¿Cuántos aquí son padres y abuelos? ¿Cuántos tienen familia, descendencia? ¿Cuántos son solteros? Solteros, ah, están todos reunidos para esta parte. Aquí hay unos cuantos. Mire, si no son solteros, yo quiero que presten atención a esta palabra. Cuando antes de yo casarme y tener familia, yo hubiera dado cualquier cosa porque alguien me hubiera hablado lo que yo voy a hablar hoy. Como dicen en mi tierra, a calzón quitado, ¿verdad? O como dirían los mexicanos, a lo mero mero, amén. Allá en Miami estamos expuestos a diferentes culturas latinoamericanas, así que si yo digo algo que a lo mejor es un poquito feo para ustedes, me disculpan, pero sí, conozco varias culturas, así que yo trato de medir mis palabras. ¿Cuántos saben que para Dios la familia es lo más importante? ¿Saben por qué la familia es lo más importante para Dios? Porque fue lo primero que Él estableció como institución sobre la faz de la tierra. Antes de que hubiera gobierno, sistemas de educación, iglesias, religiones, Dios estableció la familia. Allí en el libro de Génesis, usted puede ir al capítulo 2, cuando Dios crea al hombre Adán y a la mujer Eva y le dice, fructificad y multiplicaos. ¿Para qué? Para llenar la tierra de la humanidad. Nosotros estamos aquí porque Adán y Eva obedecieron el mandato del Señor de que se fructificaran y se multiplicaran. Por eso hay una humanidad. Dios creó hombre y mujer y estableció el pacto del matrimonio precisamente para fructificar y multiplicarse y establecer una descendencia sobre la tierra. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos de Dios. Pero todos sabemos la historia de lo que pasó en el jardín del Edén. Se remetió la serpiente, Satanás, y el plan de Dios pues se alteró un poquito. Pero Dios ya estaba preparado y ya Él hizo un plan para la redención del hombre a través de su Hijo Jesús. Pero yo no estoy aquí para hablar de eso. Yo estoy hablando de proteger nuestras familias. Es muy importante que nosotros como papá, mamá, abuelos, y si tú eres soltero o soltera, escucha y presta atención. Hay que proteger la familia tal y como Dios la diseñó y la creó y la estableció, comenzando con el matrimonio. El matrimonio Dios lo creó entre hombre y mujer. Estamos viviendo en unos tiempos que el hombre ha tomado la posición de Dios, porque en su orgullo y en su independencia de Dios, se piensa que es Dios. Y quiere redefinir lo que ya Dios ha definido. Quiere recrear lo que Dios ya ha creado. Y yo no sé ustedes, pero en mi Biblia dice que Dios creó hombre y mujer. Y ahí estableció el matrimonio. Ahí está la bendición de Dios fluyendo. ¿Para qué? Para que haya una descendencia. Para que esa descendencia cumpla los propósitos de Dios. Yo estoy aquí en este día trayéndoles esta palabra, compartiendo con ustedes. Porque mi papá y mamá y mi mamá se casaron y tuvieron una descendencia. Y hoy por hoy yo estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. El propósito de Dios. Tenemos que producir una descendencia, pero esa descendencia la tenemos que defender, la tenemos que cuidar. Hay que proteger la familia. Desde el principio, Satanás atacó al matrimonio. Cuando él atacó a Adán y Eva, él atacó para no solamente traer el pecado a la humanidad, sino él vino para dividir ese matrimonio, esa relación. Lo que Dios había juntado, él vino a dividir. Satanás ataca el matrimonio y la familia. Satanás toma lo puro de Dios y lo hace impuro. Toma lo justo de Dios y lo hace injusto. ¿Cómo él hace esto? Pervirtiendo la verdad de Dios. a través de la perversión. Y cuando yo hablo de perversión, mucha gente familiariza esa palabra con un aspecto sexual, pero en realidad es una palabra que significa manipular una verdad y convertirlo en una mentira, de tal manera que todo el mundo se piensa que es la verdad. Y Satanás es el padre de mentiras. Él es el gran manipulador. Jesús dijo: Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. ¿Y qué es lo que quiere destruir? Él quiere destruir nuestra descendencia. Él quiere destruir nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestros hijos. ¿Para qué? Para paralizar el propósito y el plan de Dios. Y por si ustedes no lo sabían, cada uno de ustedes tiene una posición en el reino de los cielos, en el ejército de Dios. Ustedes tienen una posición en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Todos tenemos un llamado y un propósito de Dios. Y Satanás viene a robar eso, viene a destruir, trayendo pecado. Él toma una verdad que es pura y santa y lo convierte en algo impuro, en algo injusto. Pero la gente se piensa que es bueno. Como hijos e hijas de Dios, Dios nos ha capacitado con todo lo necesario para nosotros proteger nuestra familia. Y yo no estoy hablando solamente de las cosas que hacemos diariamente para proteger nuestros hijos, nuestro matrimonio. Las cosas como velar por la seguridad de nuestros hijos, ¿verdad? Estar pendiente de donde nosotros, nuestros hijos están metidos, dándoles buen consejo. Eso es todo bueno y ni es necesario. Pero yo estoy hablando de una protección aún mayor, que es en contra del plan de Satanás para robar la bendición de nuestras casas y robar el propósito y el sueño de Dios en nuestros hijos y aún en nuestras vidas como padres, como abuelos, hombres y mujeres todavía esperando la bendición del matrimonio. Es necesario que nosotros fluyamos en lo que Dios ya nos ha capacitado y nos ha equipado. Dios nos ha dado primeramente la sangre de su Hijo Jesucristo y el nombre de Cristo Jesús para nosotros tener autoridad. Pero es una autoridad que no es para que esté de adorno, para decir, ah, yo tengo autoridad. No, es una autoridad para ejercerla, para pararse en esa autoridad y orar y interceder y cubrir nuestra familia en oración. Que cuando el enemigo se asoma por la puerta de nuestra casa, usted se para y dice: Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, aquí tú no tienes lugar. Fuera, drogadicción, fuera, alcoholismo, fuera, perversión sexual, fuera. Porque esa es la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, en su nombre y en su sangre. Pero también el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, que es el Espíritu de toda verdad, es el Espíritu de revelación. Así Dios nos ha capacitado. Son herramientas que Dios nos ha dado precisamente para proteger nuestras familias. Pero Dios nos ha dado, nos ha capacitado, nos ha equipado con todas estas cosas para que fluyamos en sabiduría y en discernimiento. Sabiduría y discernimiento. No la sabiduría del mundo, sino en la sabiduría de Dios, que es buena y es perfecta y siempre te va a llevar a un lugar de bendición. Si vamos a Proverbios 4:7, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Proverbios 4:7 dice: la sabiduría es lo primero. ¿Qué es lo primero? La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Aquí, cuando dice adquiere sabiduría, no es que tú lo vas a adquirir porque vas a comprarlo o vas a pedir que el pastor ore por ti. Pastor, ora por mí para que yo reciba sabiduría. No. Aquí la palabra de adquirir significa que tu corazón tiene una posición de anhelo. De anhelo que Dios imparta directamente a ti. Yo, el pastor Paul, la pastora Tracy, los pastores de la iglesia The Rock pueden matarse la vida orando para que tú tengas la sabiduría de Dios, que hasta que tú no la anheles, tú no la vas a recibir. Y la palabra nos dice que la sabiduría es lo primero, tenemos que fluir en la sabiduría de Dios. Pero entonces, en la segunda parte dice: sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Y cuando hablamos de discernimiento, está hablando de, es algo que fluimos, es un don del Espíritu Santo, es un regalo del Espíritu Santo, que cuando tú lo anhelas y tú lo pides, el Espíritu Santo que ya está en ti, si tú eres hijo e hija de Dios. Tú has sido redimido por la sangre del Cordero Jesucristo. Tú recibes ese don del Espíritu Santo que se llama discernimiento. Y el discernimiento sencillamente es reconocer, es identificar en lo natural y en lo espiritual lo que realmente está ocurriendo, lo que realmente se está manifestando. Es reconocer los tiempos en que estamos viviendo. ¿Cuántos de ustedes que saben, se han dado cuenta? Se han dado cuenta que estos son tiempos difíciles. Parece que no se han dado cuenta. Yo no sé ustedes, pero yo prendo la televisión y yo me horrorizo. Leo el periódico, ya ni leo el periódico. En el internet ni hablar. Son tiempos difíciles. Y en el discernimiento del Espíritu Santo, discernir, reconocer, identificar lo que realmente está pasando. ¿Cuál es la agenda detrás de todo lo que está ocurriendo en nuestra nación? En el mundo espiritual se están moviendo cosas, igual desde el reino de las tinieblas que el reino de Dios. Están ocurriendo cosas que si nosotros no discernimos, señores, no se nos va a ir la guagua, se nos va el bus. Y no vamos a poder proteger nuestra familia, nuestros matrimonios. Vamos a caer en una mentira. Tenemos que discernir los tiempos. Tenemos que adquirir discernimiento, sabiduría. Yo quiero que vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12. Rápidamente porque el tiempo corre. Dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Esto es una palabra súper fuerte. Y esto es una palabra para la iglesia de Jesucristo. Esto no es una palabra para la gente que está allá afuera en el mundo. Esto es una palabra para nosotros, los que estamos aquí sentados hoy por hoy. En el versículo 10 dice que con toda perversidad engañará. Es el espíritu de anticristo, es el espíritu que ha sido desatado sobre la tierra en estos tiempos. Es el espíritu que va en contra de todo lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Es el espíritu que está redefiniendo lo que es realmente un matrimonio conforme a la palabra y a los designios de Dios. Es el espíritu de anticristo. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Amar la verdad es amar a Jesús. Amar su palabra. Y cuando decimos que amamos a Jesús y amamos su palabra, es que ponemos su palabra por obra. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo dijo: si ustedes me aman, mi palabra guardarán. Y no es que guardamos la palabra en nuestra Biblia, hay que ponemos arriba de la mesita en la sala o en la mesita de noche al lado de la cama. No, es que tú guardas su palabra en tu corazón. Que tú pones su palabra por obra en todo lo que tú haces, en tus decisiones, en cómo tú cuidas tu familia, en cómo tú provees con tu familia, en la manera que tú te vistes y te conduces. ¿Estás tú amando a Jesús? ¿Estás tú guardando su palabra? Esto es una palabra que confronta. Yo cuando leo esto, a mí esto me confronta. Me dice, Zaida, ¿qué tú estás haciendo para amar a Dios? Para amar a tu Señor. Tengo que poner su palabra por obra. Y así seremos salvos. Amar es obedecer y poner su palabra, ser la palabra de Dios. En otras palabras, es ser obediente. ¡Wow! Y a la gente, lo puedo sentir, a la gente no le gusta la palabra obediencia. Porque nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana. Cuando nos da la gana y como nos da la gana. Porque ese es el espíritu del ser humano. Es nuestra rebeldía contra Dios. Pero si decimos amar a Dios, si decimos que honramos al Señor, nosotros tenemos que ser obedientes. Y yo les voy a decir una cosa, que cuando tú comienzas a caminar en la obediencia a la palabra de Dios, tú vas a ver el fruto de esa obediencia manifestado en tu vida, en tu descendencia, en tu hogar. Así que eso es un principio poderosísimo. Y tenemos que discernir el tiempo, porque aquí dice que porque han rechazado la verdad, no han amado la verdad. Dice que Dios permite que por el poder del engaño crean en una mentira. Dios envía un poder engañoso. En otras palabras, Dios ya dice, hasta aquí llegué. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia donde Dios extiende su misericordia, su favor para su pueblo y para los que están en el mundo para arrepentimiento. Pero va a llegar un momento que ya esa gracia no va a estar. El Espíritu Santo será tomado de la faz de la tierra y ya no habrá tiempo para la gracia. Van a ser tiempos difíciles, peor de lo que estamos viviendo. Y en este poder engañoso, que es como un delirio, cuando yo hablo de delirio, ustedes han conocido personas que viven fuera de la realidad, psiquiátricamente hablando. Son personas que piensan que lo que están viviendo, lo que hacen es la realidad, pero no es la realidad. Muchos de nosotros en la iglesia, olvídate lo que están en el mundo, eso está en un delirio terrible. Pero hay mucha gente en la iglesia, incluyendo líderes, pastores y ministros, que están viviendo bajo este poder engañoso que Dios ha permitido porque no han amado su verdad. Están comprometiendo la palabra del Señor para acomodar a la gente. Tú sabes, no, yo no voy a hablar del pecado en la iglesia. Yo no voy a decir aleluya. Yo no voy a hablar de la cruz porque la gente se ofende. Yo compartí en el primer servicio que yo y mi esposo hemos estado en un lugar con gente reunida. Nos dicen, ah, mire, hay que orar. ¿Le gustaría hacer la oración? Sí, claro, vamos a orar. Me dice, ay, sí, pero por favor, no mencione el nombre de Jesús porque aquí hay personas que se pueden ofender. Y mi esposo le dice, pues mire, dígale a otro que ore porque yo soy ministro de la palabra de Dios. Y cuando yo oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque si tú no oras en el nombre de Jesús, esa oración no tiene poder. Esa oración son palabras al viento. Tenemos que pararnos firmes y defender la palabra del Señor. Amarla y defenderla. Si no estamos en eso, vamos a caer en el engaño. Y está ocurriendo en la iglesia. Ustedes aquí son bendecidos con una iglesia de sana doctrina. Pero yo conozco iglesias donde pastores y ministros están comprometiendo la palabra de Dios para acomodar a la gente, para que no se incomoden, acumulando números. Están jugando con fuego. Porque se están deleitando en el mal y no en el bien de Dios. Si no estamos amando la verdad, seremos engañados, seremos confundidos. No habrá discernimiento para identificar lo que realmente está ocurriendo detrás de todas las cosas que están pasando. El discernimiento es para nosotros obrar a favor de nuestras familias, nuestros hogares, a favor de nuestra nación. Y hay mucho pueblo que está comprometiéndose con la agenda diabólica que ha sido desatada en esta nación y en las naciones de Latinoamérica. Por conveniencia. Mucho cuidado. Tienes que conocer la palabra de Dios y pararte firme en la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Tenemos que discernir por el Espíritu. Y quisiera leer esta escritura, pero es muy larga. Pero ustedes la pueden mirar por su cuenta en sus hogares. Es Primera de Corintios capítulo 2, del versículo 9 al 14, que nos habla, es una escritura poderosa, que habla cómo tenemos que discernir por el Espíritu. Básicamente nos está diciendo que nosotros expresamos verdades espirituales en términos espirituales por el poder del Espíritu Santo. Si tú no disciernes por el poder del Espíritu Santo, tú fallarás una y otra vez. Cometerás errores una y otra vez. Esto no es porque yo me las sé todas, porque yo soy inteligente. Ay, pastora, usted sabe, yo fui al college, yo fui a la universidad, yo tengo título, yo tengo una posición muy importante en una empresa muy grande. Ay, gloria a Dios, qué bueno que te superaste, que estudiaste, que eres profesional. O tal vez tú me dices, pastora, yo estuve en las calles, yo me crié en la calle, yo me las sé todo, yo soy una zorra. Ay, qué bueno. Pero eso no te va a servir para discernir los tiempos y discernir por el Espíritu. Tienes que entrar en el poder del Espíritu Santo. Yo comencé diciendo que ya el pueblo de Dios has sido capacitado. Si tú eres pueblo de Dios, si tú tienes el Espíritu Santo, tú eres capacitado para recibir el discernimiento del Espíritu Santo. Y lo tenemos que hacer. Aquí no queda otra opción. Pueblo, yo quisiera venir aquí con una lista de opciones. ¿Tú sabes qué? Puedes hacer número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. No, aquí no hay opciones. Aquí la única opción es pararse firme en la palabra de Dios, en el poder de su Santo Espíritu, para proteger nuestras familias, proteger nuestros hogares, para proteger nuestros matrimonios. Eso está en el corazón de Dios. Es lo más importante para el Señor, porque fue lo primero que Él creó con un gran propósito. Proverbios 21, 16 dice: quien se aparta de la senda del discernimiento irá a parar entre los muertos. Quien se aparta de la senda del discernimiento irá a parar entre los muertos. Y cuando habla de los muertos, aquí no es una muerte física donde te entierran en un hoyo y te tapan. No, está hablando de una muerte espiritual. Está hablando de una separación del Dios viviente, que es la fuente de toda vida. Yo no sé ustedes, pero a mí no me interesa estar muerta espiritualmente. Yo quiero estar viva espiritualmente, porque yo tengo 3 hijos, tengo mi esposo, tengo mi casa, tengo familia, tenemos una iglesia donde si yo no estoy conectada al Espíritu de Dios, el enemigo nos devora, te come de almuerzo. Yo no me puedo dar ese lujo. Tú tampoco. Ni tú tampoco. Yo amo mis hijos. Yo quiero la plenitud de Dios manifestada en sus vidas. Y no estoy hablando de bienes materiales, porque lo material está aquí un día y el otro día se fue. Pero yo sí quiero su plenitud espiritual llena de Cristo. Yo quiero que mis hijos caminen en esa plenitud, viviendo la palabra, dándole gloria a Dios. No que sean religiosos, porque a Dios no le interesa que nosotros seamos religiosos. A Dios sí le interesa que amemos la verdad, que es su Hijo amado Jesucristo. Él está interesado que nosotros pongamos su palabra por obra. Si tú quieres defender tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tienes que pararte firme en la verdad que es Jesús. Tienes que defender su palabra. Estamos viviendo tiempos que la iglesia tiene que ponerse fuerte. Cuando yo hablo de la iglesia, yo no estoy hablando de los pastores, yo estoy hablando de todos ustedes. Cada uno de ustedes, ustedes son la iglesia de Cristo. Allá en The Rock, esa es la iglesia de Cristo. En Miami, la iglesia Doral, Jesus Worship Center, es la iglesia. Todo ese pueblo. En todos lugares que se reúnen grupos de personas para glorificar el nombre de Jesús, esa es la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Jesús ya no tiene opciones. Ya no hay cabida de tiempo. Y dice: ay no, pastora, ya la venida del Señor, ¿verdad? El fin de los tiempos, eso está lejos. Óigame, hermano, eso está a la vuelta de la esquina. Y si tú conoces la palabra, los tiempos van avanzando, las profecías se van cumpliendo una por una, no se escapa ni una, porque ya es que ya Dios lo estableció. No nos podemos dar el lujo de ignorar más la palabra de Dios. No nos podemos dar el lujo de ignorar la voz de su Espíritu en nuestros corazones. Cuando el Espíritu de Dios te habla, escucha, obedece. Así vaya en contra de toda tu agenda, de toda tu conveniencia. Porque créeme que lo que está en el corazón de Dios para tu vida es mucho mejor de lo que tú puedas soñar. Amemos la verdad. Obedezcamos la palabra. No estemos muertos espiritualmente. Jesús dijo en el libro de Apocalipsis: mejor que estés caliente o frío, porque si estás tibio te vomitaré de mi boca. No seamos tibios. Cuando venimos aquí a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios y después salimos por esa puerta y vivimos como a nosotros nos da la gana, estamos siendo tibios. Peor que eso, estamos siendo religiosos. Y eso no le agrada al Señor. Yo quisiera que ustedes cierren sus ojos. Yo no quiero avergonzar a nadie, así que no le voy a pedir a nadie que se levante, que venga. pero sí cierren sus ojos y ustedes mediten ahí en privado con su Señor, con Dios.